El miércoles pasado, el Sindicato Médico del Uruguay, los prestadores privados de salud y el Poder Ejecutivo lograron ponerse de acuerdo en cómo se va a implementar los cargos de alta dedicación, un sistema que fue acordado a fines del año 2012 y que de a poco empieza a hacerse realidad. Los cargos de alta dedicación son puestos muy bien remunerados, en los cuales el médico dedica 40 o 48 horas semanales a una mutualista. Si trabaja en ACE, pueden llegar a ser 60 horas. La iniciativa, que fue impulsada por el Sindicato Médico del Uruguay, es vista como fundamental por el gobierno. El gobierno la define como una transformación radical y una de las principales de este periodo. Sin embargo, no recoge el apoyo unánime de los profesionales y ya ha provocado un quiebre entre el sindicato médico y las sociedades anestésico-quirúrgicas, que lo rechazan y lo hacen además de forma contundente. Creo que vale la pena conocer cómo es esta reforma, cuál es su utilidad, de qué le sirve al médico, cuánto mejorará la atención a los usuarios y sobre todo si va a poder implementarse efectivamente. Vamos a charlarlo. Estamos con el presidente del Sindicato Médico del Uruguay, doctor Julio Trochansky. Doctor Trochansky, buen día.
Buen día, ¿qué tal, Emiliano?
La Convención Médica Nacional, la novena Convención Médica Nacional que culminó el mes pasado, definió 5 medidas prioritarias a implementar. Y una de ellas es justamente esta, la de los cargos de alta dedicación, que yo decía recién no es un instrumento 100% nuevo, fue acordado entre el Sindicato Médico y el Gobierno a fines de 2012. Pero ¿podemos repasar ahora con sus propias palabras en qué consiste, qué es este instrumento?
Sí, cómo no. Sí, los cargos de alta dedicación no son originales de estos últimos años, sino que es un planteo que ha venido sosteniendo los médicos desde hace muchísimos años y que básicamente trata de generar y fidelizar al médico a la institución en la que trabaja. Hoy está claro que el médico trabaja en forma fraccionada, que no encontramos al médico trabajando en toda su potencialidad, es decir, por ahí nosotros asistimos a un médico que trabaja unas horas en una institución en la puerta de emergencia, unas horas en el sanatorio, unas horas en domicilio y todo en distintas instituciones. Los cargos de alta dedicación.
O sea, el panorama que hay hoy es lo que en el caso de los liceos suele llamarse los profesores taxi.
Los profesores taxi, sí.
Bueno, en las instituciones de asistencia médica también están los profesionales taxi.
Exacto, sobre todo en el sentido de que no se genera condiciones adecuadas para que la institución se fidelice con el profesional, el profesional se fidelice con la institución y fundamentalmente para que el usuario pueda fidelizarse y tener de referencia a un médico que lo pueda asistir de forma horizontal, es decir, en todos los aspectos desde el punto de vista asistencial y no como ahora, como le decía recién, en el cual accede a una sola parte de su proceso asistencial. Entonces, los cargos de alta dedicación vienen a generar un proceso de cambio de lo que es la forma de trabajo médico, es decir, cambiar de lo que conocemos como el multiempleo a una forma en el cual definitivamente entremos a pensar y a mancomunar esfuerzos entre usuarios, prestadores y profesionales para generar una asistencia de mejor calidad, que es en definitiva uno de los temas centrales que abordó la Convención Médica, es decir, el de la calidad.
Pero podemos ver las características de estos cargos.
Sí, por supuesto, son cargos que en un principio están destinados a 4 o 5 especialidades básicas, que son la medicina interna, la pediatría, la medicina familiar y comunitaria y el CTI, tanto pediátrico como de adultos, y que tiene un formato en el cual con 48 o 40 horas semanales, según el cargo que se opte, el médico se desempeña en todos los aspectos que su capacidad profesional le permite.
Es decir, que el
mismo médico va a tener funciones en la guardia, va a tener funciones en policlínica, va a tener funciones en domicilio para continuar la asistencia de sus pacientes y va a tener también asistencia a nivel sanatorio.
Está previsto que cumpla ese espectro de funciones.
Exactamente.
No se encasilla en una de ellas.
Exactamente. No como hoy que está multifragmentado, ¿no? Y que un médico solo puede hacer la guardia o solo puede hacer la asistencia. Eso permite, como le decía, que nosotros tengamos como referencia un médico, que ese médico nos asista a lo largo de todo nuestro proceso de salud o de quebranto de salud, y sobre todo que genere una sinergia con la institución en la cual los resultados asistenciales sin duda sean mejores.
Hoy también, también está previsto que tengan actividades de capacitación.
Exacto, y además le agrega entonces otros elementos que van mucho más allá de el trabajo en sí, y que también hacen a la calidad asistencial. Por ejemplo, la posibilidad de discutir los casos en forma grupal, discutir los casos en un ámbito multidisciplinario con otros colegas y poder de ahí tomar la mejor opción terapéutica. Y también incorpora la posibilidad de generar horas que sean de desarrollo profesional continuo, es decir, de capacitación del profesional en el área en el cual se desarrolla, para poder también estar actualizado y brindando una asistencia con los conocimientos según lo que es el día a día.
Hay que entender que esa formación en sus costos corre por cuenta de la institución.
Exacto, la institución lo que hace es abonar las horas en las cuales el profesional desempeña esas tareas de desarrollo profesional continuo, y también facilitaría la realización de esos cursos o la propia capacitación concurriendo a actividades como las que le mencionaba de discusión interdisciplinaria.
¿Y en cuanto a salario, qué es lo que implica este cargo?
En cuanto a salario, nosotros por esas 48 horas semanales hemos acordado un salario de 170.000 pesos.
¿Ese es un nominal?
Eso es un nominal y es un piso, es decir, que también puede variar en función de las horas nocturnas que se desempeñen o la carga horaria que se tenga durante el fin de semana. Y por supuesto que, como todo laudo y como todo piso, podrá variar en función de acuerdos particulares que también hagan los distintos profesionales con sus instituciones contratantes.
Estos cargos de alta dedicación van a existir en las instituciones privadas, pero también en ACE.
Sí.
¿Y tienen las mismas condiciones en los dos lados? Por ejemplo, ¿la retribución es la misma?
Las mismas, sí, exactamente. Eso es parte también de lo que hemos venido logrando, tratando de evitar la migración permanente y que muchos usuarios sufren de profesionales desde un sector a otro, es decir, del sector público hacia el sector privado, y generar una remuneración y condiciones similares en ambos niveles, tanto en el sector privado como público. Y en el sector público se han comenzado a llenar a nivel de pediatría y de medicina familiar y comunitaria, o el médico de familia, como se lo conoce más comúnmente, estos cargos de alta dedicación, de los cuales ya se cuenta con aproximadamente 60 cargos a nivel de ACE con las mismas condiciones.
En total, entonces, ¿cuántos cargos de alta dedicación ya existen hoy, en total, en el país?
Hoy tenemos aproximadamente 120 cargos de alta dedicación y están proyectados para mediados del año que viene la conformación de 400 cargos más de este tipo, lo que supone realmente un cambio real en la forma de trabajo médico, pero sobre todo en la forma del usuario, de relacionamiento del usuario con el médico al que está habituado. Es decir, no es un médico al que lo va a poder encontrar en un solo espacio, sino que, como vuelvo a repetir, pues es un tema central, lo va a poder va a ser el médico el que lo va a poder seguir al paciente a lo largo de todo su proceso.
Yo hablaba de esta reunión que tuvieron la semana pasada el sindicato médico, el Poder Ejecutivo y las instituciones privadas. Uh-huh. Allí se pusieron de acuerdo en los detalles de la implementación. ¿Por qué fue necesaria esta reunión? ¿Qué fue lo que se acordó concretamente?
Lo que se acordó fue justamente profundizar ese camino. Es decir, estos cargos se correlacionan con la cantidad de socios FONASA que cada institución tiene, y por lo tanto esa paramétrica puede ajustarse según las necesidades. En este caso, lo que se ajustó fue esa paramétrica, se profundizó esta creación de estos cargos y se acordó empezar a caminar hacia la extensión de estos cargos hacia otras especialidades que hoy no están comprendidas. Es decir, que no fue que tuvimos que acordar nuevamente, sino que lo que fuimos a conversar y lo que estuvimos conversando fue profundizar este camino, generar espacios para otras especialidades, para poder generar realmente un cambio en el modelo de ejercicio profesional en todas las especialidades. Y bueno, ir monitoreando fundamentalmente en aquellos lugares donde todavía no se habían completado los cupos que eran los adecuados según la cantidad de socios FONASA que la institución tenía, bueno, ir monitoreándolo para poder exigirle a las instituciones que eso sucediera.
Bueno, justamente, usted acaba de mencionar al pasar, y dicho de manera elegante, que hay instituciones que no estaban cumpliendo, ¿no?
Es así, hay instituciones que no estaban cumpliendo, en, ya sea en forma parcial o total. Podemos decir que al día de hoy las instituciones de mayor tamaño ya se han comprometido, ya han presentado el número de cargos que deben tener de este tipo, y por lo tanto nuestro norte ahora es hacia la extensión hacia otras. En este tipo de cosas siempre surgen dificultades y siempre surgen algunas instituciones, así como surgen también personas o grupos dentro del propio colectivo médico que tienen cierto temor o cierto resquemor a los cambios.
De eso vamos a hablar enseguida.
Y que bueno, pero que nosotros entendemos que, bueno, con un paso firme, con una demostración en los hechos de que estas cosas son realidad y que son beneficiosas, van a ir aplacándose.
¿Cómo es la obligatoriedad de este sistema? ¿Cómo opera la obligatoriedad?
La obligatoriedad opera, bueno, como decíamos, según la cantidad de socios FONASA que las instituciones tengan.
Una idea de cómo es.
Cada 7.000 socios FONASA, las instituciones deben tener un cargo de alta dedicación hasta hasta mediados del 2015. A partir de mediados del 2015, todos los nuevos cargos, estoy hablando siempre dentro de estas cuatro áreas que mencioné previamente, y a partir de mediados del 2015, todo nuevo cargo que se incorpore al estamento laboral médico debe ser bajo estas condiciones. Es decir que pensamos que en los próximos 5 años la gran mayoría de los cargos médicos tenderá a ser cargos de alta dedicación.
¿Y en ACE cómo es la obligación?
En ACE tenemos una obligación mixta, pero que también toma, usted sabe que hoy en día ACE de todas maneras es el prestador que más socios FONASA tiene, es decir, y es casi como diríamos, algunos dicen, la mutualista más grande del Uruguay, y tiene que cumplir esos criterios. Y también, por otro lado, por la vía del presupuesto, también hemos incorporado cargos de alta dedicación que ahí van más con las necesidades que la institución tiene y que se han incorporado en especialidades que no son necesariamente las que le mencionaba al principio.
Tengo ya de parte de nuestros oyentes una cantidad de preguntas y algunas vienen redactadas de manera tal que dan la pauta de, no sé cómo llamarlo, escepticismo o incredulidad. Por ejemplo, dice este mensaje que firma una médica: ¿le ponemos música de violines a lo que dice Trochansky? ¿Qué pasa? ¿No están sus colegas, no están convencidos de esto? Me gustaría que lo analizáramos enseguida. Estamos conversando esta mañana en Perspectiva con Julio Trochansky, presidente del Sindicato Médico del Uruguay, con quien estamos conociendo esto de los cargos de alta dedicación, un sistema por el cual el médico trabaja 40 o 48 horas por semana en una única institución, ganando un sueldo interesante y recibiendo cursos de actualización. Un sistema que no es nuevo, que existe desde fines del año 2012, pero que todavía genera algunas resistencias. Doctor Trochansky, ¿cómo recibe un mensaje como ese de esta médica que le ponía música de violines a lo que usted venía explicando?
No, nosotros lo tomamos bien porque en este sentido, es decir, cuando hay planteos que llevan muchos años y que ha costado mucho llevarlos a la realidad, es normal que haya cierto escepticismo o incluso que haya ciertas críticas a su forma de implementación. Pero para nosotros es muy importante poder transmitir que los cargos de alta dedicación son hoy una realidad que ya toma un rumbo que lo hace irreversible, una realidad que además va de acuerdo a lo que ha sido la última encuesta médica nacional, en el cual hemos confirmado que el 96% de los médicos tiene más de tres o más empleos, y al mismo tiempo el 90% de los médicos considera que sería ideal tener uno o a lo sumo dos. Por lo tanto, son cosas que son procesos que van en consonancia con lo que se venía solicitando. Pero además son una realidad que han sido evaluados ya por los primeros 100 médicos que han venido desarrollando este tipo de tareas y que han tenido una respuesta y una evaluación extremadamente favorable. Han mostrado que la calidad de asistencia ha cambiado, que su calidad de vida como médicos ha cambiado, que su relacionamiento con los usuarios, el tiempo del que disponen para poder entablar una relación adecuada con el paciente se ha modificado notoriamente. Y lo que nos falta, sí, y es a lo que estamos comprometidos, y esto es un proceso, son dos cosas. Primero que nada, dejar claro que estos son cargos de inicio. Es decir, que estos cargos de alta dedicación que se plantean son para el inicio de la carrera funcional. Por supuesto, en un periodo de transición hay muchos médicos que quizás se incorporan a estos cargos con una edad que no sería la ideal, pero eso nos va a obligar a rápidamente empezar a diseñar la escala funcionarial de estos cargos, y esa es una de las tareas del próximo Consejo de Salarios. Y por otro lado, es una realidad también que debemos extenderla, como decía, a todo el espectro de la asistencia.
Mire, sigo mirando los mensajes de los oyentes. Aparece este, por ejemplo, de Ignacio, que incluso da su cédula de identidad, y dice: estos cargos son dados a dedo y no a mayores de 50 años.
Uh-huh. Ahí está. Es muy importante lo que dice Ignacio. La reivindicación de que las contrataciones y el acceso a los cargos laborales dentro de las instituciones, tanto públicas como privadas, siempre ha sido la de que se sea llenada por concurso. Eso el sindicato médico lo ha planteado desde siempre. También es una cuestión observable de la realidad que las instituciones tienen el derecho también a veces de poder determinar cuáles son las formas de contratación. En este sentido, hasta ahora se han generado esos cargos, se han ofrecido, las instituciones han tenido la prerrogativa de ofrecerla a los médicos de su institución y dentro de su institución a los que ellos entendieran que tuvieran el perfil más adecuado. Seguramente hay un porcentaje importante de menores de 50, pero han accedido también médicos de mayores de 50. Pero lo importante es que ahora nos encontramos abocados a incorporar la necesidad de que una parte de estos cargos sean llamados por concursos en las instituciones privadas y que eso forme parte del convenio entre
todavía las instituciones. Todavía no es obligatorio que una parte de estos cargos se provean por concurso.
Todavía no. Igual sería un hecho inédito, porque sería la primera vez que un cargo en las instituciones mutuales, salvo el CASMU, que ha sido la excepción, pero que en todas las instituciones mutuales deba ser llenado por concurso como forma de un convenio entre las partes.
Sigamos hablando de la polémica o de las discrepancias, las divergencias.
Sí.
FEMI, la Federación Médica del Interior, apoya el sistema de los cargos de alta dedicación, pero sostiene que fue diseñado para la realidad de Montevideo y que no se adapta a lo que se vive día a día en el interior. ¿Qué responden ustedes?
Sí, yo creo que a veces cuando uno habla de la FEMI debería por lo menos poder tener claro de con cuál es el interlocutor, si es la FEMI empresa, es decir, si es la FEMI dueña de las instituciones, de las 23 instituciones médicas del interior, o si es la FEMI, los médicos que trabajan en FEMI y que no son dueños de las empresas. Porque, bueno, a veces ahí hay un conflicto de intereses, ¿sí? Y a veces, en el caso de quienes de alguna manera dirigen las instituciones, quizás pueda verse en esto una cierta amenaza a un formato nuevo que va a generar mayores salarios dentro de los profesionales médicos que se desempeñan en su institución.
Ellos hacen dos tipos de comentarios. Uno, ¿qué pasa con los médicos que ya se desempeñan en el interior? Dicen que en esta propuesta lo que ven es que no se adapta a la realidad, que a nivel de salarios estos profesionales pueden igualar o superar lo que va a ganar un cargo de alta dedicación ya hoy mismo trabajando en el sector público y en el sector privado. De hecho, el 73% de los socios de FEMI se desempeña en los dos sectores.
Ahí está. Es que lo que hay que entender, bienvenidos sean estas apreciaciones en el sentido de que justamente FEMI deberá generar cargos de mayor remuneración seguramente para atraer a médicos de Montevideo para que se radiquen en el interior. Muchos años de cerrojo en el interior a los médicos de Montevideo que querían emigrar al interior han traído esta falta o escasez de recursos en el interior que hoy se plantea en algunas especialidades como crítica. Bueno, los cargos de alta dedicación son parte de un laudo. Ese laudo, como yo le decía al principio, es un piso. Y después las instituciones deben o pueden incrementar los salarios y mejorar las condiciones laborales en la medida que requieran de atraer personal y recursos humanos para trabajar en sus instituciones. Por lo tanto, si la crítica es hacia que son salarios no atrayentes, bueno, las instituciones del interior tienen todas las condiciones para poder incrementarlos. Igualmente creo que el diseño fue realizado para el país entero, fue justamente
no, pero,
buscando
por ejemplo,
este tipo de...
La posibilidad de llevar médicos de Montevideo al interior.
Sí.
Dicen ellos, la plata no es lo único. Hay otros factores, por ejemplo, la cercanía a la academia, la cercanía a la familia, las opciones culturales que influyen en la decisión del médico y hacen que estos se concentren en la capital.
No, es que por supuesto que no son solo los cargos de alta dedicación los que van a solucionar el problema de la escasez de recursos humanos. Hay otros temas que justamente hemos tratado durante la convención médica que tiene que ver con la posibilidad de formar especialistas en el interior del país y no generar una centralización de formación de especialistas y especialidades solo en Montevideo. Esa también contribuiría. La generación de mejores condiciones, justamente, los cargos de alta dedicación proveen la posibilidad, como decíamos, de desarrollo profesional continuo, y eso ataca ese problema que mencionan sobre la academia. Es decir, acá no hay una receta para todo eso, es así. Los cargos de alta dedicación tienen un diseño y un formato estándar que puede ser modificado de acuerdo a las realidades y que, por supuesto, no es lo mismo para Montevideo que el interior, o no será para Montevideo que para el interior, como no lo será para las especialidades que hoy están ya incorporadas, como para las que eventualmente se incorporen en el futuro. Lo que sí es, hay un concepto atrás, el concepto de aunar visiones desde el usuario y desde el médico. El usuario seguramente quiere un médico con mayor dedicación a su institución, un médico que le pueda dedicar más tiempo al paciente, un médico que esté actualizado con sus conocimientos adecuados y que genere una medicina con la mayor eficiencia posible y la mayor seguridad. Desde al lado de los médicos también queremos eso. ¿Cuál es nuestro aporte desde nuestro ejercicio profesional? Bueno, el concepto y la creación de los cargos de alta dedicación. Por supuesto que en el diseño después hay que ir adaptándolo a las realidades.
Ahora, la crítica más fuerte ha venido de las sociedades anestésico-quirúrgicas. Cirujanos, anestesistas, oftalmólogos, ginecólogos, bueno, otras sociedades se oponen al modelo y sostienen, entre otras cosas, que por esta vía se quiere topear sus ingresos.
Bueno, yo creo que nada más lejos que de la realidad que esa expresión. En primer lugar, porque, como vuelvo a insistir, estamos hablando de un piso salarial y de cargos de inicio. Esto está claramente establecido en los convenios y, por lo tanto, marcar una cosa diferente significa no aceptar la realidad que está escrita en blanco y negro. Por otro lado, hay que ver cuando se habla en nombre de también que en todo el proceso de la convención médica, en la cual participaron más de 1.200 médicos, lo siguieron a través de las redes sociales más de 2.000 médicos, se hicieron 15 actividades presenciales, hubo una gran cantidad y participación de profesionales de todas las especialidades, incluidas anestesistas, cirujanos y de las distintas especialidades quirúrgicas.
Qué curioso, porque las sociedades anestésico-quirúrgicas sostienen que esta reforma, esta en particular, fue hecha a sus espaldas. Dicen que el sindicato médico está actuando en connivencia con el gobierno.
Sí.
Y hasta hablan de que se les negó participación en la Convención Médica Nacional.
Es que, bueno, como le decía, esa participación de estos colegas, y sin entrar en detalles de que el presidente del sindicato médico y el vicepresidente del sindicato médico somos cirujanos, pero más allá de eso, la participación de estos colegas, distinguidos profesores, distinguidos académicos y médicos cirujanos y anestesistas de a pie, que no tienen tantos galones desde el punto de vista académico, no solo quedó demostrado gráficamente en lo que ha sido el proceso de la convención, sino justamente en los aportes. Muchos de los aportes finales, incluido lo de los cargos de alta dedicación, tienen base en propuestas realizadas por cirujanos y anestesistas. Pero en la convención además se participaba, en la convención médica se participaba a título individual, no se participaba a nivel de organizaciones, no había una cuota para el sindicato médico, una cuota para la FEMI o una cuota para otras organizaciones. El único elemento necesario era ser médico y querer aportar, querer dar una respuesta a una problemática sanitaria que generaba el país y que nosotros tenemos claro y que le quiero resumir. Es que hoy a los uruguayos no nos alcanza solo con tener acceso a la salud. Durante muchos años hemos discutido que tenemos un sistema, que hemos diseñado ese sistema y hemos generado mayor equidad y mayor accesibilidad. Pero hoy no nos alcanza solo con acceder, hoy queremos que al acceder se nos dé la mejor medicina posible con la mejor calidad. Y eso fue lo que emprendimos en este proceso de convención. Sin duda, porque así trabaja el mundo, porque así se ejerce la medicina en el mundo y en los lugares donde la medicina tiene resultados satisfactorios, la centralización, la concentración de carga horaria en los lugares de trabajo es lo que genera resultados de mayor calidad. Entonces, bueno, después podremos sentarnos a discutir y lo discutiremos con todos los médicos, bueno, las especificidades para cada una de las especialidades, pero lo que está mal...
Pero es notorio que en estas especialidades que yo he mencionado, ¿no?
Sí.
Cirugía, anestesiología, etcétera, no sé si la regla es, pero está muy extendido trabajar para distintas instituciones, sí, y estar efectivamente yendo de un lado para el otro todo el día.
Sí.
También es cierto que por esa vía se termina acumulando, digamos, una retribución alta. Eso es un dato de la realidad. Entonces, usted dice que también para estas profesiones, para este tipo de títulos, va a terminar habiendo cargos de alta dedicación, que obviamente implican,
sí, por supuesto,
otra forma de trabajar y otra forma de ganar.
Yo le voy a dar dos datos y le voy a contestar la pregunta. Una es que cuando se generó el ingreso de la ginecología a este proceso de cargos de alta dedicación, y que fue parte de los problemas que surgieron entre las distintas organizaciones médicas, y de los cuales hoy ya tenemos dos cargos efectivos de ginecólogos que están en este régimen en Salto, y que han tomado posesión recientemente, se constató que el 80% de los ginecólogos en actividad percibían, y esto con cifras oficiales de lo que son las remuneraciones que se pueden tener acceso a nivel del Ministerio de Salud Pública, el 80% de los ginecólogos ganaba por debajo de lo que se generaba a partir de los cargos de alta dedicación.
Ajá.
Sin embargo...
O sea, un ginecólogo, el 80% de ginecólogos...
En actividad.
Sumando los distintos lugares con los cuales trabaja...
Sí.
No llega a 170 mil pesos.
Exactamente, el 80%. Sin embargo, hubo una embestida muy importante contra esta determinación. ¿Qué quiere decir? Que bueno, y esto también lo hablamos desde el punto de vista personal, desde la conducción del sindicato médico que hemos emprendido hace 8 años, con un cambio generacional y un cambio de actitud. Con una renovación en ideas y también trayendo esa renovación que en otros estamentos de la sociedad hoy tanto se discute. La dependencia que se tiene a veces en algunas especialidades de un sector que es el que concentra la mayor cantidad de trabajo y la mayor cantidad de salario, hace que muchas veces haya una mayoría silenciosa que no se pueda expresar correctamente, porque hay una minoría que determina, bueno, los lugares de trabajo, que determina los ascensos laborales, que muchas veces incide en los ascensos académicos. Y los cargos de alta dedicación son una liberación a eso, porque son la posibilidad de que un médico pueda ejercer plenamente su profesión con un salario que para un cargo de inicio, y para nuestro país, obviamente, es un salario muy interesante, que le permite fidelizarse a una institución y por lo tanto ascender en esa institución, y por lo tanto le quitaría poder a determinado grupo que, en definitiva, termina siendo el que decidió por el 80% de esos ginecólogos que ganaban menos de los cargos de alta dedicación.
Doctor Julio Trochansky, presidente del Sindicato Médico del Uruguay, le agradezco que nos haya acompañado esta mañana. Conocemos ahora mucho mejor qué es esto de los cargos de alta dedicación. Tengo la impresión de que le interesa buena parte de la audiencia este cambio. Ahora falta ver entonces cómo va aterrizando. Lo retomamos en cualquier momento, ¿le parece?
Cómo no. Muchas gracias.